Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantienen también como siempre. La luz de La Linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Escuchen La Linterna por si acaso. En este día en el que los taxistas, que son miles en toda España, han salido a las calles, han hecho huelga contra la competencia que les ha salido en su trabajo, en las calles de nuestras ciudades. Los coches, los vehículos, los VTC, vehículos de transporte con conductor, empresas como Uber, Cabify, que son multinacionales. El taxi es un sector muy regulado en España por la administración. Los políticos han hecho del taxi casi una jaula, administrativamente hablando, es una jaula. Trabajan con tarifas frente a precios que ofrecen estas compañías y que les hacen esa competencia, las nuevas plataformas. Tarifas frente a precios. Resumido, es así. El cliente pacta un precio con el conductor de las Uber y Cabify, pero con el taxista no se pacta, porque la tarifa es la que hay. Y a partir de ahí, empieza el conflicto. Y claro, y deciden los clientes, porque al final deciden los clientes. Es evidente que hay una desigualdad de condiciones. Pero los clientes no somos los culpables, lo tienen que saber los taxistas también, ¿eh? Los clientes decidimos lo mejor que nos conviene, como los oyentes en la radio, que escogen lo que les parece. Una emisión de radio a través de una emisora con licencia para emitir, como esta. O un programa por internet que alguien hace desde su casa y que lo hace muy bien. O no. Los de la radio no salimos en manifestación para que le quiten el teléfono móvil o el ordenador a todo el mundo. Porque desde un teléfono además se puede contar una noticia cualquiera. Y no hace falta ser periodista. Y no decimos que quiten el teléfono a la gente porque la gente cuenta cosas en el teléfono. Simplemente intentamos ser mejores y ofrecer la calidad necesaria y convencer a los oyentes, en este caso, que la verdad importa, importa mucho quién la cuente y cómo. Bueno, por eso también los taxistas están en su derecho, pero deben saber que el cambio tecnológico es imparable, como lo ha sido siempre en la historia de la humanidad, los cambios, los procesos tecnológicos, los procesos de cambio. Y que no tienen por qué destruir todo el empleo, sino siempre se demuestra la historia, y los historiadores económicos, aquí tenemos algunos en la linterna, como Pedro Fraile, siempre explican que de esos cambios tecnológicos han surgido nuevas oportunidades, que es lo que está ocurriendo con los conductores de Uber y Cabify. Hay muchos ejemplos y está pasando en los distintos mercados. Existe el WhatsApp. Nos comunicamos por WhatsApp, que no cuesta. No llamamos por teléfono. Casi. Ya los SMS, las llamadas de teléfono, si está el WhatsApp. No se mandan cartas, sino correos electrónicos. Los mensajeros te traen las mercancías a casa. No tienes que ir a una tienda. Un servidor prefiere la tienda, ¿eh? Porque, en fin, es mucho más agradable la conversación. Pero es lo que tenemos. Por cierto, y luego está lo de la violencia, ¿eh? Aparte de la reflexión que deberían hacer los taxistas sobre la competencia que les viene y, evidentemente, la desigualdad de condiciones en las que están, porque ellos están en una jaula administrativa. Y aparecen pájaros que están sueltos. Permítanme la metáfora. Ellos están en una jaula y no pueden volar. Pero eso no les da derecho a ejercer la violencia contra quienes tienen un trabajo con licencia. Porque aquí en España Uber y Cabify tienen licencia. Hay una sentencia reciente de la Unión Europea que quiere unificar el criterio en todo el territorio de la Unión, pero en España ya tienen licencia. Hay otros países europeos donde operan sin licencia. Aquí tienen licencia. El problema es el número de licencias. En teoría es una por cada 30 taxistas, pero no se está cumpliendo. Y además en los tribunales está ganando quien pide trabajar, que son estas operadoras de transporte. Que dan trabajo a gente que ha tenido una oportunidad de volver al mercado laboral conduciendo uno de estos coches. Nadie tiene la razón, como siempre, y todo el mundo tiene sus razones, porque quien se ha gastado más de una licencia, más de un cuarto de millón de euros en una licencia de taxi, y se ha gastado más en una licencia de taxi que en un piso, pues tiene un problema. Y si el mercado empuja con estos nuevos operadores, la licencia de taxi ya no vale tanto, o nada. Lo de la violencia. Lo único que consiguen los taxistas pegando a la competencia es perder clientes y crear mala fama. ¿Que la administración tiene que regular? Sí. Que se cumpla la ley también. Pero ellos tienen que espabilar, como hemos espabilado todos en todos los sectores. Y lo que nos queda. Hablaremos de este asunto a las 9 en la reunión del equipo económico de La Linterna, por supuesto que sí, de si es competencia leal o desleal. Y como les digo, depende de dónde se mire, si lo mira desde el lado de los taxistas o de la gente que está trabajando en estas operadoras, en Cabify o en Uber. Por cierto, a las 9 tenemos reunión del equipo económico y hablamos de este asunto y lo analizamos. Por lo demás, hoy llega a España el primer ministro de la India, que se llama Narendra Modi, un especialista en holograma. Es un hombre muy popular en las redes sociales y da mítines así. En un país tan grande como la India, pues él da el mítin por un holograma. Un holograma es una imagen tridimensional basada en el empleo de la luz, un rayo láser que graba microscópicamente una película fotosensible. Qué bonita definición que está en el diccionario. Es un invento de los años 50. Y esto, lo de la guerra de la galaxia, lo de los Jedi. Los Jedi se aparecían por holograma. Pues este primer ministro de la India, que viene aquí a España de visita 24 horas, es muy popular en su país porque da los mítines y se acerca al personal y a la gente, pues reflejando su imagen. Aquí estoy yo. Y está contando una cosa. Es el Jedi, que es el primer ministro, y da un mítin. Y triunfa en la realidad virtual y nadie se mete con él, sino lo contrario. Nadie dice que está por plasma. ¿Deberían los legisladores españoles incorporar el holograma al artículo de la ley de 2004 que permite testificar por videoconferencia, salvo que seas Mariano Rajoy, que entonces no tienes derecho? Entonces llegan dos jueces y dicen que tiene que ir como ciudadano. ¿Y los que han testificado por videoconferencia qué eran? ¿No eran ciudadanos? De dicha ley se han beneficiado el testigo Artur Mas en el juicio a los que asaltaron el Parlamento Autonómico de Cataluña, Íñigo Errejón y Carolina Bescansa de Podemos, como testigos en juicio por una denuncia de unos afiliados de Podemos, el exjefe de la Casa del Rey Aza en el caso Nos, o Marta Sánchez, la cantante, en un juicio en un asunto de representación, y entró por videoconferencia a testificar. Los testigos pueden hacerlo. Pueden, bueno, todos no. Hay uno que no puede.
Le diré lo mismo que llevo diciendo desde que ese acontecimiento se ha iniciado, que yo estoy a lo que disponga los tribunales.
Pues eso, el acontecimiento se ha iniciado, que es como le llama Rajoy, que es su declaración como testigo el 26 de julio en San Fernando de Henares, a 18 kilómetros de Madrid, que es donde tiene su sede la Audiencia Nacional para los juicios de un tamaño gigantesco, como es el de la Gürtel, que está juzgando del año 99-2005. Luego queda la segunda parte de la Gürtel y luego los papeles de Bárcenas. Es decir, que al Partido Popular le queda un calvario que es más que una procesión de las importantes del viernes de Semana Santa, con esto de la corrupción. Rajoy fue secretario general del PP un año, el último año de ese periodo que se está juzgando, el 99-2005, y es testigo y en persona, contra el criterio del presidente del tribunal. Porque el tribunal lo forman tres jueces y hay uno, que es el presidente del tribunal y que es el ponente de la sentencia, que dice que no entiende cómo sus compañeros de juicio, sus compañeros de tribunal, pues han tomado esta decisión. De hecho, en su voto particular hay una frase muy interesante respecto a la manera que sus compañeros han decidido esta comparecencia por videoconferencia, y les pega un soberano repaso a sus compañeros, demostrando que el ambiente en ese tribunal tiene que ser también muy interesante, porque discrepan, primero, de que vaya Rajoy, y segundo, de que lo haga por videoconferencia o personalmente. El caso es que los otros dos jueces han optado por el espectáculo, o por lo menos prefieren que ver allí al presidente del gobierno, y lo de llevar al presidente del gobierno a testificar, pues no pasa cualquier día. Oiga, y yo le llevé a testificar al presidente del gobierno, a Rajoy. Rechazan dos de los tres jueces las razones de seguridad que había expuesto desde el Palacio de la Moncloa para optar por la videoconferencia, y es una decisión que es perfectamente legal, que puede ser insólita, pero ahí está. Con lo cual, lo de estigmatizar al presidente del gobierno está servido, y hay un par de televisiones que ya tienen la programación del 26 de julio hecha, y la víspera también para prepararlo, y luego el post con comparecencia de Rajoy, que también será para hacerle un poco el escabeche. ¿Qué dirá Rajoy en ese juicio? Ya lo saben ustedes, lo que ha dicho siempre, que él echó a la banda de Correa del PP, que eso es verdad, los echó. ¿Qué es lo que pasó? Pero va a dar igual, porque lo que importa es que va a estar allí, sentado en el juicio, Rajoy, en el juicio de la Gürtel. A él no se le juzga, él va como testigo, pero esa es la muesca que queda en esta causa general que hay al PP, que tiene su responsabilidad el PP también de haberse metido en todo esto, por no haber cortado con mayor contundencia con las bandas de mangantes que tenían dentro. Una de ellas la de la Gürtel, que no es de Rajoy, la de la Gürtel, porque los echó. El problema que tiene Rajoy es otro, es el de Bárcenas, que está en este juicio de la Gürtel, pero que luego tiene lo suyo y que fue confirmado por Rajoy en el puesto de tesorero en 2009. Ese es el problema, esto de la Gürtel para Rajoy, pues un par de capetazos y otra cosa. El problema es el otro, porque Bárcenas siguió con el mangazo. La comparecencia de Rajoy como testigo o su presencia en la comisión de investigación del Parlamento pues se acercan al presidente a un problema que siempre ha esquivado, pero es que se le presenta de frente. Vuelve de frente gracias a este par de jueces que consiguen que hablemos hoy de ellos más que de sus sentencias. Y ya saben que la fama se consigue ahora mismo con un tuit. Está encendida la linterna, incluso con una frase y una sentencia. Hay que escuchar la linterna por si acaso hasta la medianoche a las 11 en Canarias. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Muere un operario tras una deflagración en una gasolinera de Barcelona.
En la localidad de Sant Sadurní de Noia, otro está en estado muy grave. Realizaban labores de mantenimiento. El ayuntamiento ha pedido a los vecinos que no se aproximen a la zona.
Imputado Fernández Villa, el líder del histórico sindicato SOMA UGT en Asturias.
Dentro de una operación abierta por anticorrupción por un posible desvío de fondos públicos y privados, ha sido detenido también uno de sus más estrechos colaboradores.
El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo admite ante el juez que no tenía conocimientos financieros.
Modesto Crespo ha dicho que hasta 15 días antes de la quiebra de la entidad, él desconocía el estado real de las cuentas. Está siendo juzgado en la Audiencia Nacional por varios delitos societarios.
Rajoy señala que sigue confiando en el fiscal jefe anticorrupción.
Tras publicarse que Moix posee el 25% de una sociedad patrimonial registrada en Panamá y declarada ante la Hacienda Española, heredada de su padre, la oposición pide su cese.
El Banco de España optimista con la evolución de la economía.
Aún así, el supervisor insiste en la necesidad de reducir la deuda y el paro estructural. También alerta del riesgo de que las principales potencias económicas adopten medidas proteccionistas.
Aumenta el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia machista.
Dentro del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el PP ha pactado con el PSOE y Nueva Canarias un incremento de 4 millones de euros que se suman a los 2,5 previstos inicialmente.
Dimite el jefe de comunicaciones de la Casa Blanca.
Se trataría de la primera baja dentro de una serie de próximos cambios en el equipo de Trump. Todo está relacionado con la polémica por los nexos de Rusia con el actual presidente de Estados Unidos.
José Luis García, premio Mariano de Cavia del diario ABC.
El cineasta y colaborador de este programa ha sido galardonado por su artículo Hollywood Hill, publicado el pasado mes de diciembre con motivo de la muerte del director artístico Gil Parrondo.
Cadena 100 entrega a Manos Unidas los beneficios del concierto por su 25 aniversario.
Gracias a los más de 14.000 asistentes se podrá ayudar a niños sirios e iraquíes víctimas de la guerra gracias al proyecto educativo de la Asociación Fratelli.
Deportes, a falta de 4 días para la final de Cádiz, el Real Madrid celebra el día de puertas abiertas.
Zidane ha dicho que no le va a condicionar el debate Isco-Bale, pero sí admite que el primero llega mejor que el galés. Y Cristiano Ronaldo ha señalado que demasiada humildad no es buena. En tenis, Verdasco, Almagro y Carla Suárez han pasado a segunda ronda en Roland Garros.
Toros, segunda novillada de la Feria de San Isidro, conforman la terna Leo Valadez, Andy Junts y Diego Carretero. Parece una telenovela esto. En las ventas está Sisto Naranjo.
Pues de momento dos novillos y dos silencios para los novilleros. Los animales de Monte Alto lidiados hasta ahora han tenido tanta nobleza y calidad como escasa transmisión. El novillero mexicano Leo Valadez ha demostrado su oficio y su técnica aprendida y el albaceteño Diego Carretero su buen concepto del toreo. Pero ambas faenas se han vivido con demasiada frialdad desde los tendidos. Este cartel internacional lo completa el francés Andy Junts, que está lidiando en estos momentos el tercer novillo de Monte Alto.
El tiempo con Belmonte.
Mañana miércoles las nubes se concentrarán en Cataluña, sur de Aragón y ambos archipiélagos y serán estas zonas donde además podrá llover a lo largo del día. En el resto de la península habrá cielos despejados e intervalos nubosos en el norte. Las temperaturas subirán en gran parte del interior peninsular, principalmente en Galicia, mientras que bajarán en Cataluña. En cuanto al viento, soplará con fuerza en las islas de mayor relieve.
En la Dirección General de Tráfico está Javier Fernández de Heredia, que es un apellido, un nombre apellido muy taurino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Quedan retenciones de 4 kilómetros en Barcelona, en la B10, en la capital, sentido Nudo Llobregat, y de otros 4 en la B20, en sentido Nudo Trinidad, también en la capital. Hay tráfico lento en la B30, en Barberá del Vallès, unos 3 kilómetros, sentido AP7. En Madrid destacamos la salida por la carretera de Extremadura en Móstoles, en la salida por la carretera de Valencia en Rivas, en Getafe, en la carretera de Andalucía, y la M40 contra tráfico más denso en la zona de Coslada, circulando en sentido carretera de Valencia. Hay dificultades en Valencia, en Manises, en la Nacional 220. Recuerden además que en la Campana Sevilla se ha producido un accidente en la 4, en kilómetro 489 está cortado un carril, y tenemos un vehículo averiado en Sevilla Capital, en la S30, en el kilómetro 14. Extremen la precaución, insistimos, y moderen la velocidad.
Así estamos contando lo más destacado de la crónica de la actualidad en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En el PSOE siguen calentando motores cara al 39 Congreso, que se celebrará el 17 y 18 de junio. Conforme pasan los días, va quedando cada vez más claro que los susanistas no podrán trabas a la ejecutiva diseñada por Pedro Sánchez. Un repliegue que no ha sentado nada bien a diputados como Eduardo Madina, Ricardo Rodríguez.
La nómina de derrotados es larga, pero llegarán al 39 Congreso sin ganas de dar más batallas, o al menos de hacerlo en un frente común. La señal que lanzan insistentemente los ex-susanistas es nítida: dejar a Pedro Sánchez las manos libres para confeccionar su ejecutiva, que pretende ser bastante rompedora, y votarla pase lo que pase, sin interferencias. De hecho, los sanchistas ya vaticinan un apoyo mínimo del 70% al equipo diseñado por el nuevo secretario general. Las miradas de Susana Díaz están puestas en lograr el mayor porcentaje posible de sillones en el seno del Comité Federal, y también están dándole vueltas a la reformulación del concepto de Estado para profundizar en su carácter plurinacional o el pretendido modelo de partido. En este sentido, al PSOE andaluz le chirría particularmente la iniciativa de primarias abiertas, sobre todo en los ayuntamientos. El repliegue de la gestora y de los varones, entregando a Sánchez la mayoría de los delegados, ha representado una renuncia de muy difícil digestión para Eduardo Madina. A sus ojos, según fuentes de su entorno, el cónclave, en vez del PSOE, será de Pedro.
Y además, confidencial.
Para pagar menos en el seguro del coche, mi familia se pone de acuerdo. Oye, todos somos todistas.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, más información, información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jáuregui?
Hola, Juan Pablo Colmenarejo.
Qué bien te escucho. ¿Cómo se nota que tienes al lado a Sergio Jiménez, el técnico de la unidad móvil de la cadena COPE? Pero vamos a ver, Jáuregui, ¿dónde estáis?
Estamos aquí a la puerta del Hotel Villamagna, que es donde se está celebrando la gran fiesta del día, ahora te cuento.
Qué bien,
estamos aquí como una pareja de la policía clandestina. Estamos aquí con el micrófono.
Pero qué sonido tan maravilloso.
La gente nos mira y dice, ¿pero qué hacen esos dos señores ahí metidos? Pues aquí estamos.
En la linterna, por si acaso, los dos. Eso es.
En la linterna, por si acaso.
Federico Quevedo, ¿dónde estás?
No, yo estoy tranquilo.
Yo estoy donde siempre, en tu redacción. En tu redacción. Exactamente, que tú tienes tu redacción. Jáuregui, ahora cuenta exactamente, aparte de estar ahí con Sergio Jiménez de la unidad móvil de la COPE en el Villamagna, ¿qué pasa en el Villamagna?
Bueno, es una fiesta por el 60 aniversario de Europa Press.
Ajá.
Donde debo decir que está todo el mundo, bueno, no sé, por ejemplo, no he visto a Rajoy ni por plasma ni en directo.
No está votando en el Congreso las enmiendas, no puede.
No he visto a Pedro Sánchez, que no está en el Congreso votando las enmiendas, que a lo mejor está, pero no lo he visto.
No lo he visto.
Y mira que es grande. No, pues no lo he visto. Y luego, pues todos los demás están. He visto,
¿quiénes
pues,
están? A ver.
Antonio Ortúzar, le he visto. He visto a Albert Rivera, que está un rato con él. He visto, bueno, jueces hay muchos, financieros hay muchos, empezando por Florentino, que ya ahora voy a ir y lo voy a felicitar por, en fin, por sus enormes triunfos y cosas de esas.
Pero si todavía no es sábado.
Perdona, no te pongas así, perdona.
Que todavía no es sábado, anticipando el triunfo.
¿Ves? Sabía yo que esto no te iba a gustar. Bueno, y no sé, un montón de gente está.
Todavía es sábado y enfrente no está el Atleti.
Jauregui.
Todo el que es alguien, todo el que es alguien, yo soy más cercano a Leti, si lo debo decir.
Sí.
Todo el que es alguien aquí, exceptuando el señor Rajoy y el señor Sánchez, están aquí. Bueno,
están los Pablo Reyes.
Iglesias tampoco le he visto, pero no le he visto. Los Reyes todavía no han llegado.
No han llegado.
Por lo menos hasta donde yo me he venido aquí.
El rey tiene un discurso a las 9.
Reitero un discurso a las 9, pero pues digo, hasta donde yo sí. Estoy aquí con Sergio, no ha llegado todavía.
¿De qué se habla los corrillos, Jauregui?
Los Reyes. Bueno, está todo el mundo. Se habla mucho de plasma, te digo la verdad.
¿De plasma?
Alguien, un magistrado muy, muy importante me ha dicho, pero ¿ves cómo el señor Rajoy tenía? ¿Ves cómo yo te lo dije? Y es verdad que me lo había dicho hace un poco de tiempo. Te dije que tenía él que anticiparse a los acontecimientos y haber sido él el que hubiese pedido ir a declarar personalmente y no por plasma. Eso es cosa que hemos dicho también, dicho sea de paso y con modestia, Federico y yo bastante.
Pero está en su derecho, pedirlo.
Que está en su derecho, pero hay una cosa que se llama estrategia de comunicación.
Ah, vale.
Que eso no lo domina, domina, porque realmente hubiese quedado mucho mejor.
Bueno.
Y básicamente se habla de esto y se habla mucho de la moción de censura, grandes risas. De las
grandes
dos
risas.
Mociones de censura. De las dos mociones de censura.
Ah, bueno, que hay una en Madrid contra Cristina Cifuentes.
El día 8 en la Asamblea de Madrid y la que se va a producir el día 13 y martes en, sí. en el Congreso. Ya te digo que aquí no, el ambiente no es muy podemita para que te vengan.
Sí. ¿Algún comentario sobre
podemita, pero no me ibas a creer, o sea, queda lo mismo.
Supongo que habrá habido algún comentario sobre la salida de nuestro querido Pedro García Guardango de la dirección del Mundo esta tarde, ¿no?
No he podido todavía constatar eso, pero quiero aprovechar entre otros mensajes que quisiera lanzar hoy para darle un abrazo a Pedro García Guardango, que es un gran periodista.
Absolutamente.
Y sobre todo es una persona muy oye, sin desmerecer a quien sea sucesor,
Paco Rosell.
Pero Paco Rosell, que también es amigo,
y
abrazo.
Ya lo sé, por eso que es amigo y que le conocemos.
Por supuesto.
Pero que Pedro
ha pilotado la transición.
Ha pilotado la transición con mucha dignidad.
Sí, señor.
Es tela lo que le ha tocado a uno y tela lo que le toca al siguiente. O sea que no.
Pero Pedro es un periodista muy querido en la redacción, porque es muy periodista. Muy periodista. Y un gran periodista.
Muy personal.
Y muy buena persona. Que las dos cosas a veces hasta son compatibles.
Casi nunca.
Quevedo, tú puedes llevar la contraria de lo que haga falta, Jauregui. Quevedo, un poquito de plasma en el PP. ¿Cómo ha sentado la inyección de plasma?
Ha sentado no muy bien, porque, a ver. Luego lo comentaremos en la tertulia. Yo creo que el error fue no coger desde el principio el toro por los cuernos y haber dicho yo voy a ir y me plantifico delante del tribunal. Porque ahora se tienen que comer, con perdón, este marrón. En el PP han decidido que, al contrario de lo que pasó la otra vez cuando se tomó la decisión de llamar a declarar a Rajoy, no decir nada. O sea, asume, no van a escenificar ningún tipo de enfado ni de nada, se asume la decisión del tribunal y ya está, pero dicen que, hombre, es una arbitrariedad porque ha habido otros que han podido declarar por videoconferencia y no se entienden la razón por la cual Rajoy, que va de testigo, no va de imputado ni de investigado, no puede declarar por videoconferencia, salvo la de la obvia de que tiene mucho morbo, con perdón.
Hay lío, hay lío sobre la decisión de ese magistrado, hay lío, por lo visto.
Yo creo
no sé cuánto lío, pero lo averiguaré de aquí hasta noche.
Yo creo que eso tiene que tener efectivamente algo de lío, porque no es una decisión muy muy normal.
¿Por qué?
Porque ha habido...
Hombre, porque se había tomado otra decisión y de pronto se cambia, ¿no?
Ha habido precedentes, ¿no? Y además de declaraciones importantes por videoconferencia,
sí.
De testigos. Entonces,
sí, ha habido un magistrado que ha cambiado de opinión de manera sorprendente.
Por eso te digo que hay algo más
que haber, ¿no?
El magistrado Julio de Diego López.
Eso. Yo creo que esto lo averiguaré.
Sí, porque es curioso que el presidente del tribunal, tengo aquí su voto particular, dice... no puedo compartir con mis compañeros el énfasis que se pone en la circunstancia de que el testigo comparezca no como presidente del gobierno, sino como un ciudadano español. Pues sin negar que es ciudadano español, su condición institucional no solo no debió ser obviada, sino que era razón suficiente como para acudir al mecanismo de la videoconferencia. Firmado Ángel Hurtado, presidente del tribunal. El énfasis de mis compañeros.
Ay, amigo.
Hay la palabra énfasis ahí en el voto particular. Está muy bien puesta.
Esta literatura puñetera quiere decir de los hombres que llevan puñetas, o sea, sí, quiere decir claro, de los togados.
Está bien dicho, está muy bien dicho.
Por eso te digo, esta literatura puñetera nos está llevando muy lejos.
Sí.
porque es que realmente, chico...
Va a haber que poner una caseta en la Feria del Libro para jueces, fiscales y policías judiciales.
Lo mismo. Oye, ya casi
hoy firma la UDEF, los autos.
Hoy firman los puñetas.
Bueno, las puñetas, sí. La UDEF no tiene que puñetas. Luego a las 10 aquí os espero a los dos.
Oye, necesito decir un mensaje.
Venga, otro, Jauri. Es que hoy es el día de los mensajes. ¿Con nosotros?
No, hoy es el día de mi santo.
Hoy San Fernando. Felicidades, Fernando.
Y no me habéis felicitado.
Felicidades, Fernando Jauri.
Escucharme, aún a riesgo de que me llaméis pelota, que sabéis que no es mi principal problema, voy a felicitar a todos los Fernandos, empezando por el presidente de esta casa nuestra, que bastante hace con aguantarnos, dicho sea de paso.
Fernando Jiménez Barrocanal, felicidades, presidente.
Felicidades a todos los Fernandos, incluso a mí, que no ha sido el caso.
O incluso a Fernando Rayón, que luego viene a hacer
también
la prensa.
Es verdad, Fernando
también,
Rayón.
Por ejemplo,
Fernando Rayón y yo, como somos gente muy civilizada, nos hemos felicitado a primera hora de la mañana.
¿Hay pasteles?
A las 10 leches.
Que no me pero que estás en el Villamagna, coge algún canapé y tráetelo.
Unos traen chorizos.
Si me hubieseis felicitado, lo pensaría.
El otro día trajo Pérez Maura un choricito de jabalí, riquísimo.
Pues
adiós, verdad. Fernando Jauri. Y gracias a Sergio Jiménez por el magnífico sonido en el Confidencial de la Linterna desde
es
Villamagna.
Un genio,
ahí en el acto de Europa Press. Adiós.
Le ha puesto los botones.
Adiós, Quevedo. Aprender a tocar los botones como Sergio los dos. Adiós. Los canales de participación, Sofía.
En Facebook somos La Linterna Cope, también estamos en Twitter, ahí somos @linternacope y nuestro WhatsApp es el 600-544-555.
Está apuntando lo suyo, Camacho, esperen.
Sigue también a Juan Pablo Colmenarejo en Twitter, en @linternacope y en facebook.com/lalinterna.
Grandes reflexiones de Berti. ¿No sería justo que los conductores que lleven tiempo sin dar partes tengan mejor precio en su seguro de coche? En Berti creemos que sí. Por eso hemos creado Conductor con Cabeza. Si te vienes a Berti sin haber tenido partes en tu compañía actual, te damos un mejor precio en tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
¿Por qué tienen que ir al baño cuando acabamos de parar? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si mi coche duerme siempre en garaje?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Pues tú dirás, Ignacio Camacho.
El debate no era el de plasma o no plasma, sino el de escarnio o no escarnio. Y Mariano Rajoy, asistido de una torpe defensa letrada, lo ha perdido. Su comparecencia testifical en la audiencia conlleva la sentencia anticipada de una pena de paseillo. No se trata de una sesión parlamentaria donde pueda responder con solidez retórica, sino de una vista procesal en cuyo contexto desfavorable las respuestas van a importar menos que las preguntas que recibirá con un sesgo oblicuo. La corrupción es su punto débil, el tobillo que la oposición le ha mordido. Cercado por sus adversarios en el Congreso, se le está abriendo también un frente judicial que amenaza con hacerlo desfilar por un calvario de juicios. En la práctica, el presidente no va a declarar como testigo de una causa penal, sino como acusado en un sumarísimo proceso político.
El comentario de La Linterna con la firma Ignacio Camacho. Enseguida el deporte con Lama.